Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, de la cual es Sherman el doctor Marcel Felipe, Sherman y fundador. Hoy tenemos un gran programa y es la continuación del programa de la semana pasada. Pero antes de que el doctor Marcel Felipe empiece a hacer su disertación, a mí me gustaría decirle al queridísimo pueblo cubano de la isla que a través de este programa, Voces que Inspiran, se han transmitido muchos programas hace mucho tiempo. Y qué bueno que hace mucho tiempo al doctor Marcel Felipe en la Fundación Inspira América pues quiso establecer este programa, que fue exactamente lo que se hizo en los años 80 y pico cuando establecimos la voz de la Fundación. La Fundación Nacional Cubano-Americana fue fundada en 1980 por el gran líder, que Dios lo tenga en la gloria, Jorge Mascanosa, con un grupo de hombres, entre los cuales estaba yo, que fuimos los que fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana con él. En esa época, la idea era que había que transmitirle la verdad al pueblo de Cuba, la verdad y solamente la verdad. Como decía uno de los pensamientos del apóstol, la verdad nos pondrá la toga viril. Yo creo que la idea de nuestro líder, de Marcel Felipe, de crear este programa Voces que Inspiran y poder transmitirlo a través de las ondas libres de Radio Martí fue formidable, porque la idea era de que todos los que estuvieran dentro de la isla y todos los que estuvieran fuera tuvieran la misma oportunidad de poder comunicarse y que sobre todo las nuevas generaciones dentro de la isla pudieran comunicarse para que dentro de la isla, en la isla de Cuba, esa isla martirizada, se supiera de que las nuevas generaciones estaban totalmente opuestas a la tiranía castrocomunista. Y a través de este programa, que se ha convertido en un programa de orientación y combate, un programa donde todas las tendencias, que como decía Martí, con todos y para el bien de todos, todas las tendencias pueden participar. Y aquí, en este programa, han participado tendencias tan disímiles como la del pastor Alain Toledano Valiente, o Lisandra Urraca, o de Isabel Burunate, o Agustín Figueroa Galindo, o de Pancho Rangel, Francisco Rangel de Colón, o de, en fin, del propio Félix Navarro, ese gran patriota, el pastor Mario Félix Lombar, o otros muchos, Ricardo Fernández Izaguirre, que es un gran predicador, el pastor Gilbert Durán Domínguez, o el apóstol Demetrio, ese gran comunicador también, presidente de la Fundación Misionera Cubana Evangélica, o otros muchos, porque en definitiva lo importante es, también habló por aquí José Daniel Ferrer, ese gran patriota de la Unión Patriótica de Cuba.
Oscar Elías Bisset también.
El doctor Oscar Elías Bisset habló a través de su programa también. O sea, sé que todos, absolutamente, y la idea es que se sepa de que todas las vertientes, lo importante es que sepamos y que todos los cubanos entendamos que todos los caminos tienden a conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Y no todos tenemos que pensar igual. Esa es la diferencia entre la tiranía castrocomunista y la nueva república que se fundará para todos y para el bien de todos, con todos y para el bien de todos. Una umbrella donde quepamos bajo esa sombrilla todas las vertientes y que la lucha de ideas sea lo que prevalezca para que todos los cubanos vivamos bajo nuestra república, vivamos en nuestra república con plena libertad. Libertad absoluta, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. Hoy continuamos el programa que habíamos empezado la semana pasada y tenemos en nuestro programa de nuevo a nuestro chairman y fundador de la Fundación Impire América y creador de este programa. Yo también fui fundador con él de la Fundación porque me invitó para eso y también pues me encomendó que me hiciera cargo de este programa, el cual estoy conduciendo desde su comienzo. Para mí es un gran placer el tener con nosotros de nuevo a nuestro líder, el doctor Marcel Felipe. Marcel, bienvenido.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y felicidades por este programa porque, como bien dices, representa de buena forma todas las partes que estarían participando en la Cuba del futuro. Lo que has expresado son nombres de personas con cuyas ideas, con algunos estamos de acuerdo en ideas, con otros no estamos de acuerdo en sus ideas o sus estrategias o sus métodos de lucha. Con algunos estamos de acuerdo con ellos, pero hay ha habido otras diferencias personales, por ejemplo. Pero, sin embargo, todos tienen un lugar en la mesa en la Cuba del futuro, porque esa es la diferencia entre una democracia y una dictadura. Una democracia, todas las voces tienen que ser escuchadas y luego se llega a un consenso por mayoría, siempre respetando a las voces que son disidentes. Todos tienen un lugar en la Cuba del futuro. Los únicos que quedan excluidos de la Cuba del futuro son los delincuentes y criminales que hoy en día, vistiendo con la ropa del Estado, cometen torturas y abusos contra la población y se aprovechan de esas prebendas del Estado para enriquecerse a costa de las personas, así que de los ciudadanos. Así que todos tenemos un lugar en la Cuba del futuro, no importa si usted está hoy en día como militar o si está hoy en día como disidente o como una persona que simple y sencillamente se mantiene ajeno de todas las partes políticas en Cuba en este momento. En la Cuba del futuro hay un rol para usted. Para quien no tenemos rol, siempre son para los verdugos que ejecutan las órdenes de la familia Castro. Y para esas personas, siempre tendrán su día frente a los tribunales como tiene que ser.
Magnífico, formidable, Marcel. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y todos aquellos que tienen las manos limpias de sangre tienen derecho a participar bajo la sombrilla de una Cuba con todos y para el bien de todos, en esa nueva república, donde las nuevas generaciones del exilio, las viejas generaciones también, y las nuevas generaciones dentro de la isla, y también las generaciones superiores, todos los cubanos, absolutamente todos, los que tengan las manos limpias, no manchadas de sangre, pueden participar en esa nueva república para poder refundar de nuevo y que regrese la felicidad a nuestra patria, donde todos los cubanos podamos vivir en nuestra tierra y que nadie, que se acaben las persecuciones políticas, que se acaben las cárceles, que se acabe esta noche terrible que ha durado casi 60 años para el pueblo de Cuba. Marcel, no sabes cómo te tenemos que agradecer todo el esfuerzo y sabemos lo ocupado que tú estás, sabemos que estás extremadamente no solamente ocupado porque tú tienes una familia, tienes unas oficinas de abogados que tienes que mantener, pero sin embargo siempre tienes el tiempo para las cuestiones de la patria. Y quiero decirle al pueblo cubano de la isla que exactamente igual que los cubanos dentro de la isla, esas nuevas generaciones se sacrifican y corren todos los riesgos habidos y por haber, pues también hay nuevas generaciones en el exilio cubano, en la Cuba del destierro, que también quieren una Cuba libre, a pesar de que nosotros vivimos en libertad, pero no tenemos patria. Y eso es precisamente lo que persigue la Fundación Impire América. Y el doctor Marcel Felipe, que tenemos el privilegio de tenerlo hoy en el programa, el creador de este programa, el fundador, que yo fui cofundador con él, pero él fue el fundador de la idea de crear Impire América, y exactamente igual quiero recordarle al pueblo de Cuba que el doctor Marcel Felipe fue el director más joven que tuvo la Fundación Nacional Cubano-Americana, y luego después fue fundador del Consejo por la Libertad de Cuba, y posteriormente, bueno, pues fundamos lo que es esta formidable fundación que se nos... Tenemos una junta de directores de viejos compatriotas y de todas las generaciones están representadas en esa junta de directores y en esta fundación. Yo creo, Marcel, que tenemos mucho por hablar y quiero dejarte para que tú cojas las riendas de la palabra y que puedas decirle al pueblo cubano de la isla todas las cosas que tú sabes que tienes que comunicarle.
Muchas gracias, Diego. Sí, mira, una de las cosas que quería hablar hoy era precisamente de la Cuba del futuro. Tenemos varias cosas que hablar, por cierto. La semana pasada, una de las cosas que dijimos que íbamos a mencionar era el tema de esta incursión hacia Venezuela y de qué se trataba esta parte de Venezuela, esta incursión hacia Venezuela, porque tenemos información específica con respecto a eso y teníamos también informaciones sobre el ataque contra lo que es la embajada castrista en Washington. Podemos hablar de esos dos temas. Pero quería arrancar un poco hablando de lo que es el programa de ideas y el futuro de Cuba, de cual tú has comenzado a hablar en el principio de este programa. Yo sé que en este momento muchas personas en Cuba pueden estar descorazonadas pensando en que no ven un buen futuro para su familia, para sus hijos, que aún si se cae el régimen, que no ven cómo se pudiera caer, ¿cómo es que se va a reconstruir esto? En las palabras de un disidente checo de los años 70, esto ya se acabó. No solamente estamos destruidos económicamente, políticamente y socialmente, sino hasta moralmente. Eso no hay quien lo construya, yo mejor me voy del país. Eso fue un disidente checo en los años 70. Sin embargo, hoy en día la República Checa es uno de los países más codiciados del mundo, una de las ciudades más lindas del mundo es Praga. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que vemos eso? Así. Y quiero comentarle porque desde fuera nosotros tenemos otra perspectiva a veces que no se puede tener cuando uno está dentro. Nosotros en la Fundación Inspira América hemos lanzado un programa que se llama Ideas. Ideas, que es iniciativas democráticas y económicas para Cuba. Y este concepto de ideas es para promover un plan para lo que se hace el día siguiente. Y luego le hablo un poquito de cómo es que llegamos a ese día siguiente, porque todo el mundo me dirá, bueno, lo que tenemos que hacer primero que todo es acabar con el régimen, y tienen toda la razón. La Fundación trabaja con todos los opositores que tienen la capacidad de hacer y llevar a cabo un cambio en Cuba, con todo tipo de apoyo para esas organizaciones para que puedan hacerlo, incluyendo difundir su mensaje en el resto del mundo y difundir su mensaje dentro de Cuba. Y sí, definitivamente hay que trabajar para acabar con la dictadura. Pero ¿qué pasa después de la dictadura? No queremos que Cuba se convierta en una Rusia o en una China. Ese no es el tipo de cambio que queremos. Tenemos que asegurarnos que lo que venga luego sea el recuperamiento completo y total económico y cívico de la República. Y para eso hemos lanzado este programa que se llama Ideas para Cuba, en colaboración con Columbia University, la prestigiosa universidad neoyorquina, la Universidad Internacional de Florida, la Cancillería Checa, que nos ha ayudado en sus procesos de transición, y la librería Havel, el programa Havel. Y una de las cosas que más buscamos en este programa, que hemos propuesto, es crear una especie de Marshall Plan para Cuba. El Marshall Plan, para los que lo conozcan, el Plan Marshall.
Plan Marshall. Algo,
exacto, fue una iniciativa que hizo Estados Unidos para reconstruir la Europa de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, y fue muy efectivo, y en efecto toda Europa se ha recuperado y se ha convertido en países que son potencias económicas mundiales. Nosotros buscamos hacer lo mismo en Cuba, y contamos con una cosa que no tiene ningún otro país del mundo, ninguno, con la excepción de Israel. Algo que ha hecho el exilio cubano acá, digo, tú hablabas de las diferentes generaciones, uno de los grandes éxitos del exilio cubano ha sido hacer ver a los Estados Unidos que una Cuba democrática, próspera, es lo que más le interesa, y lo que más debe estar en el interés nacional propio de los Estados Unidos. Con lo cual, hoy en día no se trata de que la ayuda económica de Estados Unidos hacia Cuba en el futuro se trata del viejo discurso de dependencia económica, como decía Fidel Castro. No, señor, todo lo contrario. Se trata de que cualquier líder electo norteamericano que diga que a Cuba no se le puede dar ayuda económica o que no se puede tratar con dignidad, pues puede perder su trabajo por el trabajo y la labor que ha hecho el exilio cubano de vincular el interés nacional de los Estados Unidos con el de Cuba, como han hecho también el pueblo judío en los Estados Unidos. Y es decir, cualquier político norteamericano que quiera ponerse en contra del Estado de Israel, pues pierde la elección inmediatamente. porque el americano ha entendido la importancia que tiene Israel. Somos el único que lo ha hecho. Es más, el exilio cubano fue entrenado, y tú lo sabes porque tú estabas ahí, Diego, fue entrenado por ese lobby judío y hemos tenido esa posición prominente que hoy en día se resalta más. Hace solamente unos días atrás, el senador Marco Rubio ha ascendido a ser presidente del Comité de Inteligencia del Senado de la nación más poderosa en la historia de la humanidad y la más poderosa del mundo en estos momentos. Entonces, tenemos que utilizar ese poder político que tiene el exilio para crear para Cuba un gran plan Marshall. Y una de las formas que estos economistas expertos estuvieron proponiendo cuando estuvimos reunidos en el plan de ideas para Cuba era el proyecto de construir 1 millón de viviendas. En Cuba hay un déficit de más de 1 millón de viviendas. Las personas no tienen casa donde vivir, los techos están cayendo. En algunas casas no tienen techo en parte de las casas. Y eso no solamente, ese plan no solamente provee un financiamiento para que los cubanos tengan ya lugares decentes donde vivir, donde puedan vivir con dignidad, sino el trabajo que genera eso le da un arranque a la economía que le permite al mismo tiempo a algunos ahorrar, poner sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios, que también es parte del plan, dar préstamos para arrancar con pequeños negocios, con diferentes modelos que se han utilizado en otras partes del mundo, donde hay un gran cumplimiento y un gran éxito en el repago. El repago es importante porque quiere decir que el negocio ha tenido éxito, que el sistema ha tenido éxito, y ese dinero se puede poner para crear más y más empresas. Ese es el modelo en el cual estamos trabajando, que en los próximos meses vamos a poder llevar a luz pública con una propuesta formal, pero hacia eso vamos, hacia una creación del milagro económico cubano, que por supuesto está predicado en una reforma legal, porque no hay como decía Jorge Mascano, o sea, no hay nada más cobarde que $1 millón. El dinero, la inversión, necesita seguridad jurídica, que las reglas se van a respetar, que estas son las reglas del juego y se van a respetar. Y no depende de quién eres amigo o de quién eres socio, sino depende de si estás cumpliendo la ley o no estás cumpliendo la ley. Eso no se trata ni siquiera de un tema moral o de ser correcto o ser incorrecto. Se trata de ser pragmático. Cuando las leyes se cumplen, es beneficio para todos, para todo el mundo, porque viene el dinero, que es lo que ha pasado en Rusia. Rusia no ha salido de sus problemas económicos, porque en Rusia lo que hay es una mafia. Una mafia capitalista, ahí sí hay un capitalismo salvaje, no en Estados Unidos, en Rusia y en China. Y eso no es lo que queremos para Cuba. Entonces, estamos trabajando en eso y en base a eso, yo creo que el día siguiente de la libertad de Cuba vamos a poder arrancar ya con planes e ideas buenas. Pero, Diego, también viene la pregunta. Entonces está muy bien, Marcel, pero ¿cómo es que llegamos a ese próximo día? ¿Por qué tienes esperanza? Que yo no veo, me dirán algunos, en que puede haber un cambio en Cuba próximamente. Y te voy a
Sí,
explicar por qué.
perdón.
Sí.
Déjame aclarar algo para el pueblo cubano de la isla. El Plan Marshall, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que estamos pretendiendo, algo similar en el programa de Ideas para Cuba, este programa de la Fundación Empire América, es precisamente un plan de una reconstrucción económica total, donde haya un soporte económico total para esa nueva república. Pero la importancia y la grandeza que tuvo el Plan Marshall, y por eso tuvo tanto éxito en desarrollar las naciones que habían sido vencidas por los Estados Unidos, es que no había ningún tipo de interferencia política. O sea, sé que no quiere decir que porque nosotros obtengamos para Cuba un soporte económico formidable para esa reconstrucción económica, quiere decir que vamos a tener alguna interferencia económica del extranjero. No. Cuba se manejará con los propios cubanos electos en unas elecciones libres y democráticas, y seremos los cubanos los que determinemos el destino de Cuba, apoyadas por esos grandes programas y esas grandes cosas que estamos tratando de hacer, porque Cuba es un país totalmente destruido y destruido en todos los aspectos, pero con una independencia política total. Porque en Cuba no queremos, en una Cuba libre y democrática, en la nueva república que se refunde, no queremos ningún tipo de interferencias extranjeras. Hombre, nuestros amigos serán los norteamericanos, somos y somos pro-norteamericanos, pero siempre con una total independencia, como tuvimos desde 1902, cuando los norteamericanos entregaron la República de Cuba en unas elecciones libres al primer presidente que fue electo, don Tomás Estrada Palma, y ahí empezó la nueva república, que tenía 56 años cuando fue secuestrada por estos bandidos. Quería hacer esa aclaración. Adelante, Marcelo.
No, yo creo que esa aclaración, por supuesto que es así, y una de las cuestiones que lo garantiza es precisamente el exilio cubano. Por eso yo digo que siempre, tanto el exilio como la oposición interna, tal vez son dos alas del mismo pájaro, dos caras de la misma moneda, como quieras llamarle, pero van hacia el mismo camino, porque si bien la oposición interna que lucha dentro de Cuba e incluso las personas dentro del gobierno que privada y secretamente siguen trabajando a favor de un cambio desde adentro del gobierno, calladamente, como tantos han hecho, o sea, que ellos saben quiénes son, incluso todas esas personas son los que van a llevar el cambio a Cuba, pero es el exilio cubano, lo que llamamos los cubanos americanos, los que vamos a asegurarnos que los Estados Unidos mantenga siempre una amistad genuina y de apoyo al gobierno democrático cubano, por la simple y sencilla razón que a Estados Unidos le conviene. Es decir, el momento que tenemos la capacidad que no tiene ningún otro país en el mundo fuera de Israel, en el momento que existe algún tipo de prepotencia por parte de cualquier país que trate de cualquier gobierno de administración norteamericana que trate de hacer algo con Cuba que es incorrecto, tenemos aquí la fuerza y el apoyo internamente para hacerle frente a esa situación, porque realmente es una situación que no tiene nunca, bajo ningún escenario, tiene sentido que Estados Unidos tenga como adversario a Cuba o Cuba a los Estados Unidos. Hay una relación ahí que requiere que esos dos países siempre cooperen, y si son países democráticos ambos, siempre van a cooperar. Siempre van a cooperar cuando exista ese tipo de situación. O sea, no es el caso, por supuesto, no puede ser el caso, cuando en Cuba hay una dictadura que es enemiga de los Estados Unidos y que le puede servir de base para cualquiera de las superpotencias enemigas de Estados Unidos, como es China o como es Rusia. Ahí en ese momento no puede haber ningún tipo de amistad, ni lo puede haber cuando en otras épocas la relación no había equilibrio, pero hoy el cubano americano le da el equilibrio que faltaba, y con eso es que vamos a hacer esa Cuba del futuro que tiene esas garantías como las que tiene Israel y que va a ser una gran potencia.
Y que va a ser una gran sorpresa para el mundo, porque Cuba, dentro de todas sus desgracias, tenemos el gran privilegio de que el 20% de la población cubana fue desterrada, y esa Cuba que se estableció precisamente en los Estados Unidos y la ciudad de Miami, que fue construida por los cubanos y era un ejemplo de democracia y prosperidad, y en fin, de todas las cosas que se pueden mostrar, lo que es un verdadero sistema representativo de gobierno. Y los cubanos, pues hasta inclusive el presidente Obama habló de la Cuba que los cubanos habían establecido en Miami, que era un ejemplo de democracia y de bienestar económico para todo el pueblo. Y eso nosotros, los cubanos de destierro, eso es una gran reserva que el pueblo cubano de la isla tiene, porque gracias a los familiares que mandan las remesas y gracias a los familiares que le dan el apoyo a las familias en Cuba, esa familia que la tiranía castrocomunista trató de dividir y de engañar mientras no llegaba la verdad, como ha podido llegar la verdad al pueblo de Cuba, de que somos un solo pueblo, simplemente dividido por una tiranía. Yo creo que sí, yo creo que el futuro será formidable para Cuba, y cesarán todas las penurias y todas las cuestiones estas que están sucediendo, que son es una pesadilla lo que está sucediendo en Cuba. Nadie sabe lo que puede estudiar, ni a dónde va, ni a dónde viene, ni puede salir, ni puede entrar, y todo se lo dice el Estado. Todo eso terminará, y Cuba, los cubanos podrán tomar el camino que cada uno desee tomar. Pero primero, para llegar a eso, hace falta, Marcel, mi querido Marcel, hace falta esa dosis de sacrificio de las nuevas generaciones dentro de la isla para poder dar al traste con esa tiranía. Y eso se consigue única y exclusivamente demandando de la tiranía castrocomunista que los cubanos tenemos derecho a reconquistar nuestros derechos que nos fueron confiscados en 1959. Queridísimo pueblo cubano, tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos para el segundo segmento con las declaraciones de nuestro queridísimo chairman, el doctor Marcel Felipe.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo continuamos con el programa a través de las ondas libres de Radio Martí, el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, con el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Doctor Marcel Felipe, ya estamos en el segundo segmento, así que tenemos ahora una oportunidad para poderle explicar al pueblo de Cuba todas las cosas que estábamos hablando que tú y yo fuera del aire. Adelante.
Sí, bueno, una de las cosas que quedó pendiente, como les prometimos, un poquito más adelante hablaremos de un par de cosas que están en las noticias, como el ataque contra la embajada castrista aquí en Washington y la supuesta infiltración en Venezuela por agentes armados, y eso que tú me tuve en las noticias hace poco. Pero queríamos terminar con la parte esta del futuro de Cuba, y que ya hablamos del plan para la reconstrucción que la Fundación estará revelando en los próximos meses, la reconstrucción económica y legal de Cuba. Pero muchos siempre, por supuesto, cuando se entra en este tema, dicen, bueno, pero y en este momento, ¿cómo vamos a llegar ahí? Tenemos que preocuparnos cómo acabar con el régimen primero, y eso no lo vemos. Yo sí lo veo. Y más importante, así lo ven todos los expertos y economistas del mundo. En la conferencia que tuvimos en enero, en la prestigiosa Universidad de Colombia, con los mejores economistas del mundo, uno de los temas era la situación económica del régimen, no solamente de Cuba en particular, o sea, del pueblo, sino del régimen específicamente. Hablando en enero, antes de la crisis, incluso, una de las cosas que se estaba comentando es que Cuba había perdido el 60%, gobierno, había perdido el 60% de sus ingresos, y estaba empezando a llegar a un punto donde no había estado desde el periodo especial. Eso es algo importante porque, si ustedes se acuerdan, en el periodo especial el gobierno estuvo muy cerca de ser tumbado en la época del general Ochoa. Hubieron ahí unas cuantas conspiraciones y unas cuantas situaciones que se juntaron. Estuvo el maleconazo, donde miles y miles de personas se sublevaron de forma espontánea contra el gobierno. Estamos entrando en territorio parecido por primera vez en 30 años, pero con una gran diferencia. Con la diferencia de que, primero que todo, no tienen a Fidel Castro al mando, a ese jefe de la maldad, y segundo, que las personas que rodeaban a Fidel Castro, los mal llamados históricos, estos empleados de Fidel, son los que están al mando ahora, y ya, a diferencia de aquella época, ya tienen 90 años, no tienen 60 y pico de años. Entonces, la generación que le sigue, a diferencia de lo que se ha hecho aquí en el exilio, no le interesa continuar con el legado de ellos. No le interesa, porque es un legado que lo único que ha dejado es destrucción, falta de oportunidad y falta de crecimiento. Porque muchas de estas personas en las próximas generaciones son los que deberían estar manejando el país en este momento, por su edad y por su experiencia. Y en cambio son más que empleados. Hasta el propio Díaz-Canel no es más que un empleado. El único de esa generación que maneja tiene algo de poder verdaderamente, es el Luis Alberto.
Aparte de empleado, es un empleado sin vergüenza.
Es un empleado sin vergüenza, pero al fin y al cabo, un empleado, quien manda ahí en esa generación es Luis Alberto Rodríguez, y que es el ex yerno de Raúl Castro, y esa persona, que es la única persona que verdaderamente tiene un interés en mantener el legado de la familia Castro, por los intereses económicos que tienen, es alguien que está implicado en el narcotráfico del cartel de los soles de Venezuela, por medio del cual ahora han caído encausados Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de los compinches del cartel de los soles. López Calleja es alguien que se le ha puesto directamente en supervisando ese narcotráfico de esa misma operación de los cuales están encausados. O sea que él está ahora también colgando de un hilo en términos de la comunidad internacional. No lo van a aceptar como un líder legítimo en ningún momento, y Díaz-Canel pues se sabe que es un títere que le paga muy bien y está muy gordito, a diferencia del cubano promedio, pero que al fin y al cabo no tiene la capacidad intelectual para sacar eso adelante. Entonces, estamos viendo una situación donde carecen de liderazgo completo y total, carecen de recursos, porque ya desde enero se le había caído esos ingresos a medida de que se les ha ido recortando todas las opciones. Vamos a hacer el recuento. Ellos empezaron a buscar opciones cuando se cayó Venezuela, todo el petróleo de Venezuela, ya no tenían ese mismo nivel de ingresos, trataron de tomarse a Colombia, no pudieron. Duque ganó las elecciones a pesar de que le hicieron atentados contra la vida de Duque, y su candidato allá perdió. En México, López Obrador no se dejó manejar como hizo Chávez, no le ha dado nada. Rusia, China no le quieren dar nada, y en base a esta situación trataron de ver si por lo menos con la acción de Trump, a lo mejor Trump seguía la política de Obama. Tampoco. Ya cuando pensaban que no se podía poner peor, llega Bolsonaro en Brasil, vota a todas las brigadas médicas, hay un cambio de gobierno en Bolivia, vota a todas las brigadas médicas, esto es al final del año pasado, y en los últimos meses pues el gobierno ve un decremento en sus ingresos que lo pone en crisis. Ya no tienen la capacidad de comprar, solamente tienen la capacidad, me refiero de comprar gente, si tienen la capacidad solamente de utilizar el miedo y la violencia. Pero siempre es un sistema que se nutrió de dar prebendas y dar amenazas. Ahora solamente puede dar amenazas. Las amenazas llegan a cierto punto, cuando la economía llega al punto que llega, de que ya no tienen efecto. Y eso lo estás viendo cuando Díaz-Canel va a algunos barrios de La Habana y la gente lo buchea y tiene que salir huyendo. O con las policías, que hemos visto, pueden buscarlo por las redes sociales, que entran a un barrio y tienen que irse, porque la gente ya no les importa, porque no tienen nada que perder, porque ya no dependen del gobierno, porque el gobierno es incapaz de mantenerlos o darles ningún tipo de prebenda ni beneficio. Entonces la gente se da cuenta que al Estado Unido pueden más que la policía. Entonces estamos viendo los principios de esa desobediencia civil, ya no por parte de la oposición organizada, sino por parte del pueblo. Eso desde afuera lo estamos viendo, los métricos económicos se están dando. La única esperanza que ellos les queda y la única razón por la cual puede haber un poquito de coherencia en el liderazgo del régimen por el momento es que esperan que, bueno, si hay un cambio de gobierno en noviembre en los Estados Unidos, de pronto puede salvarse. Entonces todos aquellos que estuvieran pensando en salirse del régimen o en hacerle frente al régimen, me refiero a generales y personas que están dentro, pues a lo mejor se dicen, no vale la pena tomar el riesgo, porque de pronto a lo mejor en noviembre viene algo que nos ayuda a mantenernos. Y o sea, nada está escrito, pero verdaderamente desde hace 30 años no ha habido una oportunidad y un momento como este en los últimos 30 años en términos de la debilidad del régimen. Y esto se aumenta con el trabajo que está haciendo la oposición. Hay personas como Vicente, como José Daniel, que están llevando tremenda lucha, y en el caso de José Daniel en particular, vimos un video que lo pueden buscar por YouTube, donde habla con Mario Díaz-Balart, cuenta todo lo que le hicieron en las prisiones, cómo le dijeron que se tenía que ir de Cuba y que podía quitarse toda esa sentencia de encima, y que le iban a dar 9 años de prisión si no se comportaba. Y le dijo, 9 no, méteme 27. 27, primero porque no los voy a cumplir, porque ustedes no van a durar 27 años, y segundo, porque si estoy fuera les voy a hacer la guerra. Con hombres así es que se fabrica la libertad de los pueblos. Y eso es lo que me da esperanza en el pueblo cubano. Un exilio que sigue a la vanguardia, manejando la parte internacional, como hicimos con el caso de José Daniel Ferrer, que movilizamos a la Unión Europea, a los checos, y con una oposición interna que está de pie y dándole frente, dispuesta a tomar esos sacrificios, y con un pueblo que está empezando a perder el miedo porque ya no tiene nada que perder, y hasta personas dentro del gobierno que ellos mismos están dándose cuenta que es insostenible esta situación. Así que yo sí creo que el futuro de una Cuba nueva está cerca. Nada está escrito, nada está garantizado, por supuesto. Puede suceder como en otros casos que tuvimos cerca y no se dio, pero verdaderamente nunca hemos tenido una oportunidad tan cerca como esta desde la época del señor Ochoa. Y creo que las situaciones son más favorables en este momento que lo que eran en aquel momento, porque no existen líderes en Cuba en este momento capaces de hacerle frente a esa crisis que ellos tienen dentro del gobierno. Así que eso es lo que quería exponer, por eso es que yo sí lo veo como algo muy factible y muy real.
Sí, yo quería agregarte que precisamente a diferencia de lo que ocurrió en aquella época del maleconazo y ocurrió con la cuestión del periodo de empezar, hoy el pueblo de Cuba dentro de la isla está más concientizado de que el país necesita un cambio de sistema. Necesita no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Hoy el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro han unido sus esfuerzos para poder llevar adelante la caída del régimen castrocomunista, que todavía en aquella época no se había concientizado y había esa unidad. Existía esa unidad que existe hoy entre los dos pueblos, el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla. Hoy las condiciones están creadas para que se repita lo que aconteció, y permíteme que te traiga a colación esto. Hace 118 años, un día como hoy, 20 de mayo de 1902, surgió la Nueva República en aquella época. Estuvo de vida 56 años hasta que estos bandidos la secuestraron. Hoy se cumplen 118 años de la independencia de la República de Cuba. Fue el 20 de mayo, un día como hoy, de 1902, que hundió en el morro la bandera de la estrella solitaria y las cinco franjas y una estrella en un dice cinco franjas y una estrella en un triángulo se posan. Es la estrella, es la bandera más hermosa que tiene mi Cuba bella, decía un guajiro cubano. Y esto es positivo. La bandera más hermosa que tiene mi Cuba bella hundió por primera vez en 1902, un día como hoy, 20 de mayo, hace 118 años. Y le pido al pueblo cubano de la isla y a Marcel Felipe, nuestro chairman, y a todos los cubanos que nos escuchan, de que tenemos que hacer buena la palabra de nuestro apóstol y tenemos que conseguir la libertad y la democracia para nuestra isla. Aportemos nuestra dosis de sacrificio para que esto pueda consagrarse y tengamos esa nueva república. Marcel, que tú muy bien has esbozado, y que económicamente el problema está resuelto. El problema va a estar resuelto económicamente, pero lo que tenemos que resolver es cómo la tiranía castrocomunista se marcha del poder para darle paso a las nuevas generaciones para que funden esa nueva república formidable que ustedes, los Marcel Felipe y los Oscar Elías Bisset y los José Daniel Ferrer, dentro de Cuba y fuera de Cuba, tendrán que fundar para que todos los cubanos quepamos en esa gran nación, la Cuba eterna, la Cuba de nuestros independentistas, Martí Maceo, nuestro querido Máximo Gómez, dominicano ilustre, y así sucesivamente todos los patriotas que consiguieron independencia de nuestra isla. Marcel, ¿qué te pareció la entrevista que le dio Mario Díaz-Balart, le hizo a José Daniel Ferrer? Que yo sé que tú le escuchaste, yo le escuché también. Qué formidable, qué valentía de parte de este cubano dentro de la isla. Y qué bueno que Mario Díaz-Balart, de los jóvenes precisamente, porque Mario Díaz-Balart es de las nuevas generaciones. Mario Díaz-Balart es un hombre relativamente joven. Y qué bueno.
Mario Díaz-Balart es un congresista del Congreso más poderoso en la historia de la humanidad, del Congreso de los Estados Unidos hoy en día. Y no solamente un congresista, sino uno de los congresistas más importantes y más influyentes, ya que él es el cuando los republicanos tienen mayoría es el número uno, y cuando tienen minoría es el número dos en el comité que determina todo el presupuesto norteamericano, con lo cual se convierte en uno de los más influyentes en los Estados Unidos. Y esa persona ha tomado su tiempo para llamar a un preso, a un expreso, que es José Daniel Ferrer, para escucharle, cosa que es algo que va directamente en contra de lo que dice el régimen y algo que ellos hablaron, que el régimen siempre dice a la oposición interna, nadie los escucha, nadie les interesa, nadie se preocupa por ustedes, ustedes están solos. Y eso mismo específicamente, en la entrevista José Daniel Ferrer dice que los esbirros le decían a él cuando estaba preso. Y como él no tenía comunicaciones del mundo exterior, él en su mente, como un hombre muy inteligente, dice, bueno, mientras ellos más me dicen eso y me dicen específicamente de qué región es que yo no tengo apoyo. No tienes apoyo de Europa, ni los checos, ni en Colombia, ni los europeos. Entonces, cada vez que ellos decían eso, con su poca inteligencia, él traducía, quiere decir que sí se están preocupando por mí. Y así, un hombre que vive en Cuba y hace su vida cotidiana al margen de todas las prebendas de la dictadura, al margen de todos los puestos y cargos de la dictadura, tiene más influencia en el mundo exterior que cualquier coronel, teniente o incluso general de la dictadura comunista. Lo escuchan más líderes mundiales y tiene más credibilidad internacional que cualquiera de general de segunda o tercera línea de la dictadura castrista. Y eso es el mensaje que se manda con esa entrevista, que una persona como Mario Díaz Valar, con toda la influencia de poder acumulada, tiene no solamente una comunicación con José Daniel Ferrer, sino una comunicación, como tú lo habrás notado, Diego, de cierto, más allá de respeto, de admiración por José Daniel Ferrer, porque es una persona verdaderamente admirable, como es Oscar Elías Vicente, y como lo son tantos de los opositores que luchan día y noche, no solamente los famosos como José Daniel y Oscar, sino también los menos famosos, los que están haciendo actos por su propia cuenta, que tal vez no pertenecen a ninguna organización, pero que toman decisiones y posiciones desafiantes frente al régimen. La entrevista me gustó mucho, le recomiendo a todos los radioescuchas que lo buscan por YouTube, si se les es posible, traten de conseguirla, porque verdaderamente demuestra la esencia de la oposición cubana en este momento y la esencia del exilio en este momento.
Muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que se ha mantenido la lucha y esta antorcha de la libertad por Cuba, precisamente porque las primeras generaciones que llegaron al destierro en 1960 supieron decirle a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, de que existía una Cuba, que existía una Cuba y que se podía recuperar y que llevaran a Cuba. Desde luego, cada cubano que salía de Cuba se llevaba a Cuba en su corazón. Y es por eso que hoy, después de más de medio siglo, los cubanos, ya que estamos cargados de años, aunque no queremos ser viejos todavía porque queremos regresar a nuestra patria, a pesar de que estamos cargados de años, seguimos con la ilusión de regreso a nuestra tierra. Recordemos también, Marcel, que en los Estados Unidos tenemos cubanos de mucha influencia y en el Congreso de Estados Unidos tenemos Mario Díaz Valar, tenemos otros congresistas también, como otros que son también de cubanos que están en el Congreso, pero importante también que en el Senado tenemos hoy a un Marco Rubio, conjuntamente con los otros senadores también cubanos, pero qué participación de los cubanos en el gobierno norteamericano, de que hoy los puestos más importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la están dirigiendo dos cubanitos, Marco Rubio y Mario Díaz Valar.
Y así seguirá, también tienes a Ted Cruz, y en el Partido Demócrata tienes a Bob Menéndez, Alcides. Verdaderamente
hoy Alvio Siles, que es formidable. Alvio Siles un demócrata formidable de New Jersey y un cubano a todo dar, tú te das cuenta, y Bob Menéndez le costó caro oponerse a la política de Obama hacia Cuba y a la política de Obama hacia Cuba, y Bob Menéndez le costó caro y pagó le pagó todas las sinvergüencerías que quisieron hacerle, pero la verdad se abrió paso y ahí tenemos a Bob Menéndez de nuevo.
Diego, y eso que tú hablas de esa prominencia de los cubanos, porque por cierto, no solamente aquí en la política en los Estados Unidos, en los negocios, sino en España, en Argentina, en México, los cubanos han sido gente muy prominente, y eso es lo que te da lugar es que a ver que el futuro de Cuba verdaderamente sí es un futuro muy bonito y muy brillante, porque ahora puede que no sea fácil verlo, porque el régimen nos trae a turistas de otros países, por cierto, turistas de tercera, porque por lo general no son personas ricas, aparentan ser ricas en comparación de la pobreza que existe en Cuba, pero eso es el turismo barato, el turismo verdaderamente de lujo no está yendo a Cuba, va a países normales donde hay más estándares y mejores servicios y hay más garantías de seguridad y de ley. Pero esos turistas de segunda y tercera categoría, que a lo mejor tienen un oficio normal de obrero en su país y van a Cuba a dársela de gran jefe y por dos pesos conseguirse una cubanita, verdaderamente va a quedar a un lado cuando el espíritu del cubano y la empresarialidad del cubano se le dé rienda suelta y pueda Cuba convertirse en esa gran nación que está destinada a ser, como la señor Martí, un país de pequeños empresarios. Eso lo vamos a conseguir porque el cubano, incluso si lo quieres ver de esta manera, hasta en la parte de lo que han hecho los comunistas en su época, donde tenían recursos, lograron muchas cosas, porque el cubano como persona logra lo que se propone. Y por eso yo sé que como país ya estamos llegando al momento en que colectivamente y masivamente nos proponemos cambiar ese sistema, lo vamos a lograr y luego nos vamos a proponer a sacar ese país adelante. Pero Diego, quería hablarte un poco, como lo habíamos prometido a los radioescuchas, de dos noticias que han estado circulando. Una es la supuesta invasión por parte de mercenarios a Venezuela y la captura por parte de las fuerzas de Maduro de estos mercenarios, porque el gobierno castrista ha tratado de poner esto como una invasión americana, discutida en la Casa Blanca, y eso es una novela fantasiosa. La realidad es que esto ha sido una operación del propio Maduro para hacerse lucir a sí mismo como invencible. Esta operación, y lo sé de primera mano, porque específicamente a mí me invitaron a participar en esa operación una persona que es un consultor político, no voy a decir su nombre, un consultor político latinoamericano, pero yo conocía, tenía conocimiento que este consultor político pues también tiene fama de trabajar para, de no tener banderas. Y por lo cual a mí no me gustó mucho esa invitación. Ese consultor político fue el que organizó todo esto, que consiguió que se contratara a esta empresa norteamericana militar, y fue el que lo llevó para allá, y al mismo tiempo fue de la mano de uno de los generales de confianza de Maduro, que supuestamente desertó, pero que cuyo hermano sigue siendo persona de confianza de Maduro y su representante en Irán, con lo cual la posibilidad de que un dictador como Maduro permita que un hermano se rebele y el otro no, sabemos que por nuestra experiencia con el castrismo que eso es imposible. Esto es una operación bien montada, por supuesto, por la inteligencia castrista y de Maduro, para tratar de fortalecer a Maduro y hacerlo ver como la víctima de una agresión americana. Incluso la persona y la compañía que contrataron para hacer esto es una compañía que no tiene el mismo nivel de seriedad que tienen los contratistas militares norteamericanos que trabajan para el gobierno americano. Yo me di cuenta de esto porque esta persona que organizó esto tiene un historial de decir que trabaja para alguien, pero en realidad está trabajando para el enemigo de esa persona. Y me lo llevé desde el principio, por eso no quise participar y quise avisar a nuestros amigos en Venezuela que esto era en realidad una trampa y una operación desde el principio hecha por ellos, por eso lo detectaron enseguida. Les garantizo que si el gobierno americano quisiera acabar con Nicolás Maduro de forma militar, ya el señor Maduro estuviera viendo pajaritos como él siempre los escucha. Pero el gobierno americano en este momento está limitado a una fuerza diplomática, a una fuerza económica y al apoyo y a buscar una negociación pacífica a ese tema venezolano. Así que no se dejen engañar. Esto es otro cuento más, como los tantos atentados que se le hicieron a Fidel Castro, que algunos fueron al principio de la Revolución Reales, al muy principio, pero la inmensa mayoría eran planes que nunca salieron de la mesa y que nunca se implementaron, pero que el gobierno cubano le daba publicidad y propaganda para hacer a Fidel lucir como invencible. Están haciendo exactamente la misma jugada. No se dejen engañar.
Pero la libertad y la democracia para Nicaragua están en camino, para Venezuela y para Nicaragua también. Están en camino. Estamos absolutamente seguros que está muy cerca también la democracia que llegará a Venezuela. Y estamos absolutamente seguros que ya para después del 2020, sin lugar a duda, América Latina entrará de nuevo en una época de prosperidad y de libertad, y todos los países volverán de nuevo a poder gozar de la libertad plena de todos los hombres. Marcel, desgraciadamente el tiempo es el verdadero dictador que nos pone a nosotros en disciplina. Desde la cabina nos están indicando que el tiempo se nos ha terminado. Yo creo, Marcel, que no te va a quedar más remedio que sacar más tiempo para dedicarlo, para que nos sigas informando, porque yo creo que tú y yo aquí estamos muy en contacto, pero tú tienes que estar más en contacto con el pueblo de Cuba a través de nuestro programa Voces que Inspiran, que es tu programa, que es nuestro programa, que es el programa del pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba esté bien informado. Quizás no el próximo programa, pero dentro de dos o tres programas tendrás que regresar con todo el tiempo necesario para poder seguir conversando. Marcel, muy agradecido todo lo que estás haciendo por Cuba. Bueno, no tenemos que agradecer nada, porque eso es una obligación de todo cubano ir digno, luchar por la patria. Así que, cubanos de la isla, el tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos la próxima semana para seguir conversando a través de este programa Voces que Inspiran y a través de las ondas libres de Radio Martí con nuestro queridísimo, nuestro compatriota dentro de la isla, que necesitamos este conservatorio, este conversatorio entre ambas tendencias para que nos entendamos como nos estamos entendiendo. Muchas gracias, queridísimo pueblo de Cuba. Hasta la próxima semana.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.